algo más que un librero de la ciudad, me parece. Fue Mario, bueno, el dueño de una librería, acaso una de las más importantes de la ciudad, una librería donde uno encontraba todo tipo de libros usados, raros, inhallables, de literatura, filosofía, historia, bueno. Creo que todos allí encontrábamos lo que andábamos buscando. Y muchas veces lo que andábamos buscando me da la sensación que era algo más que un libro. Quizá era un consejo lo que andábamos buscando por allí, una mirada o simplemente una charla. Simplemente una charla. Falleció hoy Mario Renzi, dueño de la librería Renzi, y todos los que tienen algo que ver con el libro, y los que no saben, y los que no están de todo asociados al libro, me parece que también saben de quién estamos hablando. Para encontrarnos entonces con parte de su historia, recibimos ahora a Julián Axat, que tiene ahora la amabilidad de atendernos. Hola Julián, ¿cómo estás?
Hola, un gusto, buenas noches.
¿Cómo estás? Muchas gracias por atendernos y esperarnos hasta esta hora. Me parecía importante poder reconstruir parte de esa historia de Mario, que decía fue alguien mucho más que un librero, ¿no?
Sí, lamentablemente, bueno, hoy nos enteramos de la partida de Mario. Mario fue un personaje de la cultura de la ciudad de La Plata, un librero histórico de nuestra ciudad, que hace casi 45 años tenía una librería en Diagonal 77, entre 6 y 7, una librería de las pocas de la ciudad de La Plata que no son meramente comerciales, sino que son librerías de viejo, como se las considera, librerías de segunda mano, y librerías donde en realidad uno encuentra libros de viejas bibliotecas, ¿no? Porque Mario era un comprador de bibliotecas de personas que fallecían y sus hijos o sus herederos vendían esas bibliotecas, y él llenaba los anaqueles de su librería con esos libros de segunda mano, ¿no? Y ahí uno encontraba viejas ediciones, como bien vos acabas de decir, libros raros, libros exóticos, libros a veces nuevos también, porque rápidamente un lector que iba a una librería comercial leía un libro y se lo sacaba encima y se lo dejaba a Mario, y Mario pagaba los libros nuevos también, a otro precio por supuesto, porque uno llevaba sus libros, los permutaba también. Mucha gente llevaba sus libros y le dejaba los libros, y Mario le permitía también permutarlo por libros viejos, cosa de que cada cual también tuviera la posibilidad de no necesariamente ir a comprar siempre libros nuevos, sino también permutarlo por viejas ediciones. Mario, además, como muy bien vos acabás de señalar, no solamente ofrecía un espacio para intercambiar, comprar un libro, sino también para hablar de los libros que vendía. Uno entraba ahí y se encontraba con un hombre con una vasta formación cultural, con una trayectoria en el mundo del libro, que conocía de las texturas de los libros, del papel, que conocía de lo que valía un incunable, y por supuesto, cuando uno le preguntaba si tenía tal o cual libro de tal o cual edición o de tal o cual autor, Mario era especialista justamente en esos detalles, ¿no? Que eso a los escritores, por ejemplo, siempre les interesa mucho, ¿no? Mario, tenés la edición de ficciones de Borges, la vieja editorial Losada del año, y Mario enseguida captaba rápidamente y te decía, no, tengo, mirá, la segunda edición, la de MC en tal fecha. O Mario, en ese sentido, era un especialista también, ¿no?
Vos sabés que con esto que decís me recordás cuando comenzamos a estudiar historia hace ya unos cuantos años. Allí en la librería Renzi encontrábamos los libros que nos daban en la carrera. Encontramos los libros de Fernando Barba, de los Romero, de Levene, ¿no? De todos esos libros que nos invitaban a leer y que íbamos a buscar allí, en esa librería. Tiempo después, cuando las inquietudes fueron otras, llegaba a esa librería a buscar literatura folclórica. Iba ahí especialmente a buscar algunos autores que a veces no encontraba, y en uno de esos días andaba buscando una literatura folclórica jujeña, y Domingo Serpa, ¿no? Esa poesía que marcó un camino. Y bueno, no lo encontré y le comenté lo que andaba buscando y me dijo, bueno, mira, eso no lo tengo, pero ¿sabes qué? Tengo unos libros de Sisto Vázquez Zuleta, que es un maestro rural, un escritor, periodista también, que fuera también conocido como Toco. Y me dice, llévalo, si no te gusta me lo traes. Si no te gusta me lo traes, pero me parece que puede ir bien con esta literatura que estás buscando. Y eso era también, Mario, ¿no? Ese librero que sabía escuchar y también sabía recomendar una lectura apropiada.
Está muy bueno lo que decís, porque lo que muestra es que en realidad Mario pertenecía a una estirpe de libreros que tuvo la Ciudad de la Plata y que también tuvo la Ciudad de Buenos Aires, lo tuvieron algunos pueblos del interior del país, libreros que en realidad no eran libreros meramente comerciales, sino que lo que buscaban también era, además de vender o intercambiar un libro, dejar una marca en otro sentido, como acabás de contar vos en esa anécdota. Yo no puedo dejar de mencionar a esa trayectoria de libreros y mencionar a Emilio Pernas, que fue un gran librero que tuvo la Ciudad de La Plata, y especialmente un librero vinculado también a la lucha política, digamos, en la década de 60 y 70, en la que mi padre, por ejemplo, militante social, digamos, se la pasaba tomando mate en esa librería, como muchos referentes y muchos militantes sociales, muchos de los cuales están desaparecidos y fueron asesinados, que pasaron por esas librerías, como también el Negrito Muiña de Capítulo 2, de la librería de ahí de Frente Económica, de 6, calle 6, 47 y 48, y de Perla Zagalski, también librera que lo acompañó a Negro Muiña. Y bueno, Lenzi también fue parte de ese grupo de libreros que tuvo la Ciudad de La Plata y que daba cuenta de que también había refugios culturales donde los libros y el espacio de los libros para muchos que nos interesaba, o digamos para el mundo intelectual y también para el mundo político, esos espacios fueron lugares para fascinarse, pero también para crecer políticamente. Mario no solamente fue un librero, sino que también fue un referente que brindó un espacio para la formación o para encontrar material de formación política. Eso es muy importante. La librería de Lenzi contaba con material que no se conseguía en otros lugares y tenía que ver con la formación teórico-política, ¿no? Y que la universidad muchas veces pedía esos textos, se fotocopiaban y, como muy bien vos acabas de decir, quizás uno los buscaba en el circuito comercial, no los encontraba y se acercaba a la librería de Mario y había un libro de segunda mano de alguno de esos autores que se exigía la propia universidad, o que eran autores que quizás se conseguían fotocopias, pero había un libro perdido en la librería de Mario, ¿no?
Sí, es cierto, ahí lo encontrabas, casi todo lo encontrabas ahí, pero sobre todo encontrabas algunos consejos para emprender alguna literatura que tenga que ver con diferentes cuestiones. Ahí nombrabas a Pernas, Emilio Pernas, y recordaba que, bueno, quienes no lo conocimos, nos los presentó alguna vez Daniel Cecchini en un libro, Contratextos. Ahí hay una linda crónica donde Daniel da cuenta de la importancia que tenía esa librería para aquella generación, y pensaba que, bueno, para mi generación, la librería de Mario ha sido muy, muy importante para aquellos que en el 2001, 2002, 2003 comenzábamos a entrar a la facultad. Esa librería fue sumamente importante para ir allanando algunos caminos, ¿no? Y para ir encontrando también nuestras posturas, nuestras formas de pensar y de entender la historia. Mario, para muchos de nosotros fue fundamental en ese sentido.
Sí, una vez Mario, entrando a la librería, me dice, venía, yo le pedí un libro, y dice, no lo tengo acá, lo tengo abajo, compañero. Sí. Cerró la puerta y fui abajo, y lo que nadie sabía que la librería de abajo es que el subsuelo tenía la misma cantidad de libros o más de lo que tenía arriba. Yo digo, pero vos tenés una librería duplicada, Mario. Sí, me dice, se ríe, lo que pasa es que lo que tengo acá abajo es secreto, no puedo mostrar lo que tengo acá abajo. Y realmente, y es increíble, es una doble librería con una fachada arriba. Yo le decía la teoría del iceberg a la librería, porque lo que está abajo es más que lo que está arriba. Y él se reía. Nadie lo sabe a esto. Es muy importante esto. Sí. Es una librería con abajo, es, digamos, secreta, y la de arriba es la librería visible. Lo que el iceberg muestra, ¿no? Claro. En términos hemingwayanos, le digo.
Claro, sí, sí, es cierto eso. Hay una imagen hoy cuando llegaba a la radio y le comentaba a algunos compañeros, a algunos amigos de aquí de la radio que había partido Mario, me dice, bueno, nos va a quedar una, entre tantas imágenes nos va a quedar la imagen hoy ya perdida en el tiempo de un librero fumando en su librería, ¿no?
Sí, con su pipa, claro. Su tabaco. Por suerte está Martín, que es su hijo, Martín Lenzi, que es un chico joven, con mucha fuerza. Y bueno, nada, siempre lo estaremos ahí acompañando y visitando y apostamos a que Martín pueda sostener el legado de su padre. Y bueno, para nosotros, y para mí por lo menos importante, yo busco siempre textos en función de lo que estoy escribiendo y mis obsesiones. Uh-huh. Y Martín últimamente, Mario ya estaba mal últimamente, venía, Martín se hizo cargo de la librería en estos últimos tiempos y bueno, es importante apoyarlo y que la librería no cierre. Eso es lo más importante. ¿No? Porque el legado de Mario es que siga viva, ¿no? Esa librería.
Lo ha citado en alguna nota, encontrábamos ahí que escribiste para El Cohete a la Luna. Contabas que alguna vez te llamaron para contarte que habían aparecido algunos libros que pertenecían al escritor Leopoldo Brizuela.
Exactamente, sí, sí, porque Mario, como te decía, compraba bibliotecas de escritores que quedaban, conocidos y desconocidos, y había un lote de libros que la pareja de Brizuela vendió y Mario rápidamente compró, y yo, que María me avisaba, tenía eso, te avisaba, Julián me mandaba un mensajito, compré tal biblioteca, venía a ver lo que hay de material, y ahí me avisó, y fui, compré los libros de Brizuela. Pero bueno, y ahí escribí esa nota, por supuesto.
Ahí hay otra cuestión que hace a un librero distinto, diferente, formateado en otro tiempo, que se ha resistido a lo digital durante mucho tiempo también, para saber lo que había en la librería Lenzi, había que ir a la librería Lenzi. La pandemia posibilitó que nos podamos acercar desde nuestras casas al catálogo de la librería, a una parte por lo menos, pero se ha resistido también a esa cuestión de lo digital, ¿no?
Sí, por supuesto, ahí lo que uno va a encontrar, digamos, es material histórico y verdaderamente libros, digamos, la literatura que Mario tenía era universal, por supuesto, digamos, sus libros están cargados de literatura universal de la más diversa índole, ¿no? Pero hay mucho de lo que vos mencionaste recién, mucho material del interior del país, de bibliotecas que ha comprado, y mucho, como dijiste vos también, de folclore, mucho material sobre la historia de la cultura de La Plata, poetas platenses, revistas de historia producidas por la Universidad Nacional de La Plata, mucho material vinculado a las universidades. Mario también compraba muchas revistas, ahí va, en la librería uno encuentra una hemeroteca de revistas que ha comprado históricas, ¿no? Desde Sex Humor, Humor, Primera Plana, Periscopio. Digamos, él tiene ahí guardado material de archivístico de revistas para comprar, ¿no? Porque uno baja ahí y ve, y eso pocas veces uno lo encuentra. Buenos Aires tiene algunas librerías como Barton, bastante parecida a la que está en Calle Corrientes, al 1700, de antiguo, que uno baja la escalera también, digamos, Buenos Aires tiene, conserva algunas librerías así, en La Plata ya quedan dos o tres, ¿no? Bueno, Lenzi era en eso un referente histórico, ¿no? Importantísimo en lo que es el libro papel y papel antiguo.
Hoy contábamos ahí algunas anécdotas que recordábamos, y hay muchas de esas anécdotas que hablan de cómo entendía el libro Mario, ¿no? Y muchas veces cuando ibas a la librería a buscar un libro, quizás te terminaba recomendando otro y por ahí le decías que no alcanzaba, no te alcanzaba para llevarlo.
Llévalo,
pibe. Y te lo llevas, pibe, te lo llevas, claro, te lo llevabas. Y eso me parece que también es para subrayar, porque ahí, sin querer queriendo, Mario también nos estaba diciendo que había un valor, digamos, emocional para los libros y también había un valor económico, ¿no?
Sin duda. No, Mario en eso era un librero generoso, de los pocos libreros que digamos, que entendían también que la lógica de la lectura y del afán coleccionista de libros tenía que ver no con el libro considerado como una mercancía, en el sentido masista, sino con el libro como un objeto de placer, y un objeto de formación, y un objeto de transformación, ¿no? Como bien pensado, no como un objeto de intercambio, sino justamente un objeto de deseo y de transformación. En ese sentido, esos libreros ya no quedan, y en eso apelamos a la vieja metáfora de esa novela que algunos odian, que es la novela esa del catalán, que ahora no me acuerdo, la historia de los libros de Barcelona, ahora no me acuerdo el título, pero de la vieja saga de los libreros, sí, también pensando en el nombre de la rosa, ¿no? El libro de
Eco, claro, sí.
Y el viejo librero escondido, digamos, sí. Y borgiano, ¿no? Porque Borges también es un librero, digamos. En ese sentido, uno piensa en esos libreros que tienen un aura que está muy lejos de las cadenas comerciales de libros que hoy en día ofrecen libros y que digamos, se manejan con otra lógica.
Así que sí, es cierto, porque así como decíamos, se resistió también a la cuestión digital, le plantó también resistencia a todo lo que tiene que ver con lo corporativo, así que ese es el librero que se nos va, Julián.
Sí, es una especie en extinción, y en algún momento se van a extinguir, porque en La Plata había muchas librerías de viejo, y eso, digamos, la muerte de Mario también significa que eso se extingue, y en algún momento solamente va a quedar Cúspide, va a quedar Jenny, va a quedar, digamos, van a quedar las cadenas comerciales, y ya el eje, digamos, el libro es una mercancía, por eso no, y la venta del libro obedece otra lógica. Mario pertenece a la historia de los libreros, donde lo que se está ofreciendo, como muy bien vos contás, no es el fetiche de la mercancía, sino el libro considerado como una entrega generosa, como una transformación.
Julián, muchísimas gracias por atendernos a esta hora, por esperarnos y ayudarnos a recordar juntos a Mario Lenzi.
Nada, a ustedes, muchísimas gracias por recordarlo también. Abrazos.
Ahí conversábamos con Julián Axat, que nos ayudaba, decíamos, a encontrarnos con quien fuera alguien más que un librero, ¿no? Evidentemente, Mario Lenzi nos ha marcado a todos alguna vez fuimos a buscar un libro, todos alguna vez fuimos a buscar un consejo y todos alguna vez fuimos a esa librería simplemente a encontrarnos con una charla. Falleció hoy Mario y queríamos entonces cerrar este recorrido recordándolo porque evidentemente, como decíamos, nos ha marcado a todos.
Cacodelfia. Un viaje a la oscura ciudad.
Y de este modo entonces llegamos al final de este recorrido. Le vamos a agradecer al amigo Picú, que ha estado allí frente a los controles técnicos de Radio Futura, acompañándonos por esos caminos, musicalizándolos también a esos caminos, y a ustedes también que andan por allí siempre de cerquita, acompañando también estos encuentros. Nos vamos para encontrarnos nuevamente. Nos vamos para volver. Claro, mañana a las 10 de la noche andaremos nuevamente por aquí, por el aire de Radio Futura. Tengan ahora todos ustedes muy buenas noches, salud y buen humor. Chau.
Desde los estudios Eduardo Candreva.